Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo nuestro, nuestro pueblo sufrido y esclavizado. Una vez más con ustedes, Prensa Libre, que es la voz, no solo del exilio cubano, es la voz también de los periodistas independientes y es la voz, por supuesto, de ustedes, queridos compatriotas cubanos, que no tienen voz, no pueden tener voz, porque la tiranía, sencillamente, no es que la haya aplacado, sencillamente el muro del silencio es lo que identifica normalmente en este aspecto al régimen comunista. Hoy vamos a trabajar en extenso sobre un tema tan manejo como es la doble moneda, la posible unificación monetaria. En fin, de eso hace 10 u 11 años se viene hablando. Hay un trabajo interesante de la colega Miriam Zelaya en Cubanet. Y también esta cosa aparentemente nueva, un caramelito que le están poniendo que gobierna Cuba sobre materia de la posibilidad de exportación e importación desde el punto de vista del sector privado. Ya los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Omar Estacio, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz y este servidor Salvador Romaní nos encargaremos de dar nuestra opinión, nuestro punto de vista. Antes de entrar en materia, que reciba nuestro sufrido pueblo cubano el sentido de solidaridad en este momento triste para centenares de familias cubanas que en el sur de las provincias orientales, sobre todo, han sufrido violentamente el impacto. Yo no sé por qué llaman Laura, porque normalmente un nombre Laura no debiera aplicarlo para algo tan negativo como es un desastre natural. Para ustedes, cubanos, que han sufrido, nuestra solidaridad. Y en esto, nada más que un comentario muy breve. En un país como Cuba, tremendamente subdesarrollado, de escasez de todo tipo, estos desastres naturales se hacen sentir con mucha mayor intensidad que en un país del tercer mundo. En fin, confiemos en que Dios se apiade de nuestro compatriota. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con la doble moneda? Yo no entiendo esto, que es verdad que van a quitarla. ¿Qué está pasando?
Bueno, no, yo no creo que la están quitando. Lo que están abriendo una brecha mucho más grande entre la moneda nacional y las divisas, que ahora de repente se acepta la divisa convertible. Es como volver otra vez a principios del siglo XX, cuando se salió de la colonia, se le pagaba a los jornaleros con vales y fichas.
Bueno, eso era histórico. Los obreros, los centrales azucareros sobre todo, los muchos vergüenzones propietarios no le pagaban dinero efectivo, le pagaban con vales, y esos vales nada más que los podían usar en los departamentos comerciales de los centrales azucareros. O sea, claro, te daban un vale de 5 o 10 pesos, lo que fuera. Ahora, eso sí, usted tiene que usarlo en mi bodega, en mi negocio. Pero bueno, prosigue, Pantín.
Bueno, es exactamente, volvemos a la misma situación. Es un solo dueño, una moneda sin valor y tiendas con precios abusivos, algo parecido a esa época. Y tienes que comprarle al precio que yo te ponga, si tienes dólares, porque hoy en día el gobierno le paga a ese jornalero hoy en día con peso cubano, y el peso cubano no vale nada. No, si es, tú no puedes comprar nada. Entonces, la producción que pasa es una inflación total y permanente de lo que hay, porque no se produce, hay inflación, la gente no gasta el dinero, no tienen que gastar el dinero, no circula una moneda real, y la escasez es constante porque no hay producción. Entonces, el dinero que tú ves, lo cierto es que en esta realidad confusa, las monedas se siguen diversificando, y entonces en lo que vas creando son más brechas sociales existentes entre el sector más empobrecido, que no tiene acceso a divisa, porque no todo el mundo tiene acceso a divisa en Cuba, y los que cuentan con algún ingreso en moneda extranjera. Y entonces, ¿cuál es la solución ahora? El MLC, como ellos le llaman, la moneda libre convertible, pero que no circule en la calle el dólar. Vuelvo otra vez la ficha, la variante de la ficha de principio del siglo XX, que es la tarjetica magnética. No te dejan manejar el dinero tuyo. Cuando tú consigues dólares, tienes que, para gastarlo, tienes que tener una tarjeta. Sin esa tarjeta.
O sea que a los mayimbes del comunismo le encanta el plástico, le encantan los dólares plásticos.
No, el plástico es para ti. Para ellos son los dólares de verdad. El plástico es para ti. Es la ficha. El dinero sí. Lo tengo yo. El dinero lo tiene.
Claro, por supuesto.
Porque
claro.
las soluciones que ellos siempre dan son jamás favorables para el común de los cubanos. Jamás. Siempre es para ellos. El problema del financiero, eso que aumenta la crispación. ¿Qué hace eso? Lo que está en una caldera al reventar. Porque eso que está creando, como esas mismas diferencias, es lo que está, la crispación aumenta en el interior de la isla, aumenta el descontento, pero entonces, ¿qué viene? La respuesta de ellos, ¿qué cosa es? Las medidas represivas, los controles policiales, el distanciamiento, cada vez se hace más evidente el gobierno con el gobernado, porque no tiene sentido nada de lo que hacen, nada más que para ellos sí tiene sentido. El dinero cubano no cumple una función real, porque no tiene estabilidad, porque no hay producción. La moneda nacional no existe, ni el CUC. La gente está loca vendiendo los CUC. El CUC ya no vale nada, porque la fichita esa del CUC ahora la cambiaron por el magnético, por la tarjetita magnética. Y volvemos a lo mismo, y no habrá producción nunca de esa manera, pero no quieren entender que el mercado se maneja solo. El mercado tiene sus propias reglas. Eso no lo puede...
Claro, perdón, está muy bien dicho. Tiene su propia regla. Y una de ellas fundamental para evitar eso que tú a profundidad estás analizando es la competencia. Cuando hay competencia, hay mejores precios y hay más calidad. Pero en fin, tú sabes, Martín, cómo es la cuestión esta de los...
La economía, ellos insisten en tener la economía centralizada. No diversifican la economía, no quieren crear un mercado abierto, y siguen con el centralismo estatal fracasado de hace 60 años, y siguen con eso, y no lograrán jamás la unificación monetaria de esa manera.
Pantín, es que eso, el sistema económico centralizado está montado encima, valga la redundancia quizás, o está casado con el sistema ideológico. El sistema ideológico va parejo con eso. Precisamente,
la ideología está por encima de la economía en este sistema. Entonces, eso que dice Díaz-Canel, que Cuba es continuidad, sí, eso es lo que ofrece el gobierno. La solución.
Pero mira, yo te digo lo siguiente, Pantín, habría que ver si en sus buenos, en sus malos tiempos del comunismo en Vietnam tenían doble moneda, si en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en la Alemania Oriental tenía dos monedas, si en Rusia, en fin, Pero bueno, seguramente Chaviano tiene una idea, me dijo, importante sobre eso. Vamos a ir a Chaviano.
Bueno, yo quiero resaltar este trabajo de Miriam Zelaya, y donde ella, parte de una investigación que hizo una periodista, y entonces los funcionarios coincidieron en la importancia de la unificación monetaria y cambiaria con la condición, como condición necesaria, aunque no suficiente, para reordenar y actualizar la economía nacional cubana. Ahora, cuando entran en los temas de los por qué, la historia y los por cuánto, todos caen en fin de cuentas en las palabras que dijo el general presidente en el 2011, cuando dijo la epifanía aquella, donde dice, la llama ella, que declaró que era hora de unificar las dos monedas nacionales. Casi 10 años después, todavía no se ha consumado el milagro. Los altos burócratas de las arcas nacionales, los supuestos especialistas, han ofrecido, nos ofrecieron algunos avances sobre las estrategias de soluciones que supuestamente se están aplicando para cortar el nudo gordiano de la dualidad monetaria y cambiaria. Y es muy preciosa esta imagen que utilizó de nudo gordiano, que como se sabe es una cosa, de la antigüedad, de un famoso nudo y bueno. Entonces, en fin de cuentas, porque ¿qué pasa? Y dice, como mínimo, debieron aclarar en qué punto estamos de los pasos y etapas que supuestamente se plantearon en los lineamientos. Se estaría dando para ser posible, si es que lo fuera, el tan esperada unificación. Y entonces el nudo gordiano, fin de cuentas, mentira, mentira, mentira y más mentira. Eso es lo que hay en todo eso. El nudo gordiano es un nudo de mentira y toda esta trama es un nudo de mentira. Y los especialistas saben muy bien que la unificación de la moneda se hace el día que quieran hacerlo y no pasa nada. Sencillamente tienen tres posibilidades. O se van y ponen la moneda, digamos, la moneda, el CUC como moneda nacional, y las otras monedas se convierten a él. Eso se hace de hoy para mañana y no pasa nada. Lo único que sucede, y no tienen que hacerlo en un día, no es una cosa de choque, se puede hacer durante un año. Entonces el peso sigue valiendo, el otro peso sigue valiendo durante el año, y tú das peso y te devuelven CUC. Y al revés, lo mismo, o una tercera moneda, ¿no? Una tercera moneda que, que sea, por ejemplo, digamos, vamos a llamarle el peso pi. El peso pi compra, digamos, es decir, a 5 pesos pi por un CUC, es una moneda intermedia, y 5 pesos cubanos por el peso pi. Y ya sencillamente esa es la nueva moneda. Y entonces te queda una moneda que es intermedia y que es fácil de utilizar. Eso no, puede hacer.
Chaviano, sí, todo eso que tú estás explicando, lo que ha explicado Fantín en definitiva, se resume en una sola palabra, que él ha comprobado 10 o 11 millones de cubanos, basura, basura, basura. Estos señores, a partir del año 59, convirtieron una economía de primer mundo, que era la economía cubana, en una economía, valga la expresión, de excremento, de unga de vaca.
Pero mira, perdóname un momentito. Ellos han ligado la unificación monetaria como si esto si tuviera que ver con cambiarle los salarios a los trabajadores. Nada que ver con eso. Cambiar las monedas es cambiar. Todos los países son cambio de moneda.
Vamos a ir un momento a Carmelo, que tiene una observación muy aguda sobre todo eso que está planteando. Adelante, Carmelo.
Sí, mira, la unificación de las monedas, que siempre ha sido una quimera en el obsoleto sistema centralizado de la economía, también se ha convertido últimamente es una broma. El general presidente de la dictadura. Prometió en el 2011 la unificación de la moneda. Ahora hay cuatro. Y avanzan en una dolarización simulada de la economía. También prometió que habría un vaso de leche en la mesa de todos los cubanos. ¡Qué vergüenza! Anunciando después de 60 años de tiranía un vaso de leche. Cuando en la República un vaso, una taza de leche con pan con mantequilla costaba 7 centavos.
Pero perdón, oye, Carmelo, en la década del 30, los que íbamos a escuela pública en Cuba, nos daban desayuno escolar, muy bueno que era, nos daban chocolate, leche, en fin, muy bueno que tú hayas recordado eso, para que las nuevas generaciones, eso, ustedes cubanos que nos están escuchando, vean lo importante de lo que acaba de afirmar Carmelo, que él puede...
¿Dónde está el éxito de esa economía? Ahora quieren ser ver que los timbiricheros cubanos son empresarios. Se le ha perdido el respeto a la palabra empresario. Individuos que venden pan con tortillas, es un empresario. Un pequeño restaurante de 6 meses le llaman paladar, es un empresario. Esos son pequeños comerciantes y que están hasta perseguidos. Ahora bien, ¿dónde está el cubano que sea dueño de una fábrica de refresco, una fábrica de pintura, o una fábrica de pullover, o una fábrica de jabón? Ese sí, eso sí fueron empresarios. Sin una estructura, señores, de libre mercado, no se puede cambiar nada.
Ese es el punto, y tú siempre lo has desarrollado en tus intervenciones. Es muy fácil, perdón, contigo, Carmelo. Vamos a entrar un momentico con una información, un análisis breve sobre la permanente grave situación venezolana con el colega Omar Estacio y seguimos contigo para terminar. Adelante.
El narcogobierno de Nicolás Maduro no exporta ya petróleo, no exporta hierro, no exporta los demás productos tradicionalmente que salen de Venezuela. Acabó con la industria en su totalidad. Ahora solamente exporta extorsión, exporta corrupción. Lo digo porque queda comprobado que el gobierno de Cabo Verde acaba de sancionar a dos personas, abriéndole la correspondiente investigación, por haber viajado desde Cabo Verde hasta Caracas con el solo propósito de coordinar algún soborno, de manera que el señor Alex A., que está preso en Cabo Verde a solicitud del Interpol, pueda salir libre rumbo a Venezuela después de pagar en algún lado algún soborno. Pero no, las autoridades de Cabo Verde se han opuesto a semejante atropello y hasta ahora han sido firmes en el respeto al Estado de Derecho. Total, que pronto veremos en Cabo Verde a Alex Saab confesando todo el dinero que le lavó al narcotirano Nicolás Maduro, a sus colaboradores más eminentes, a sus ministros, etcétera, etcétera. Es por eso que el gobierno forajido de Venezuela ha intentado por todos los medios impedir la extradición de este caballero, so pretexto que dicen que es venezolano y que estaba cumpliendo, según la tesis desarrollada por el gobierno de Venezuela, funciones por cuenta y orden del Estado venezolano. Lo que pasa es que cuando fue detenido por orden del Interpol, toda su documentación acreditaba que era colombiano, no venezolano, y no mostró ningún elemento de prueba que corroborase de relato a todas luces rocambolesco. Esperamos pues que este bandido, este depredador de la tesorería de Venezuela, sea trasladado a Miami, donde seguramente va a incurrir en confesiones de delaciones premiadas, porque de lo contrario no estuviese el gobierno de Maduro tan interesado en impedir la mencionada extradición. hasta el próximo día y seguiremos informando sobre este y otros asuntos relacionados con Venezuela.
Muy oportuno el comentario que ha hecho el colega Omar Estacio. Ojalá que lo manden para Miami, le daremos la malvenida a este delincuente de cuello blanquillo. Oye, Carmelo, bueno, ¿cuántas monedas tú crees, Carmelo? ¿Tú crees que tú dijiste ahorita que hay 4 monedas? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, porque mira, ahora tienen el dólar, tienen el CUC, tienen el devaluado en 0 pesos cubanos y tienen también los euros. Todo eso ellos lo aceptan, pero, como yo te decía, ahora quieren consolidar su mentira, diciendo que en Cuba hay empresarios independientes. ¡Qué falta de respeto! Sin una estructura de libre mercado, señores, no se puede cambiar nada. En una economía estatizada no se puede cambiar nada ni equiparar económicamente nada. A no ser, como dice la colega Miriam Zelaya en su artículo, que surja un sortilegio, que yo lo llamaría un milagro. Están engañando a la población, entreteniéndola para ganar tiempo. El milagro sería que el Fondo Monetario Internacional o el Banco de Desarrollo les dijera, mira, dame los 11 mil millones de pesos que tú tienes en la calle de circulante, que según los expertos son 11 mil millones. ¿Por qué? Porque no tienen respuesta. Es un peso que no tiene respuesta contra ninguna mercancía, porque no la tiene, porque no lo han producido. Entonces, ellos le darían 11 mil millones de dólares. Y nosotros, por cada pedazo de papel sin respuesta, los 11 millones de dólares, oiga, ni los reyes magos hacen eso. Eso sí sería un milagro. Por eso estoy de acuerdo con la periodista sobre su análisis sobre la moneda cubana. En el horizonte hay una línea inalcanzable, como bien dice ella, con el obsoleto sistema, que lo único que quiere con sus mentiras para incauto es ganar tiempo. Mira, sin un complejo industrial fuerte y sin una infraestructura de diversas industrias independientes, no puede haber equiparación de ningún dinero cuando la República, el peso cubano, estaba equiparado al dólar y a veces hasta 2 centavos.
Bueno, mira, Carmelo, Pantín, Chaviano, Cobal, Estacio, bajo un sistema comunista, cualquier moneda, tengan una sola, media moneda o 20 monedas, la tragedia, el hambre, la desesperación del pueblo es la misma, porque es la fortaleza maléfica de una ideología perversa que acaba con el ser humano. Con una moneda, o 4, o toda esta cuestión. No sé, estamos finalizando el programa.
Mira, ¿qué garantizaba, discúlpame, Romaní, qué garantizaba esa pujante economía cubana? El libre mercado, las garantías jurídicas que protegía a la industria y a todos los sectores. La industria azucarera cubana llegó a ser por muchos años la mayor del mundo. Por eso el peso cubano y el dólar tenían el mismo valor.
La única, oye, la única producción azucarera que era superior a la cubana era la producción soviética, rusa, pero tú sabes que era un azúcar diferente, era un azúcar de remolacha. Ahora, muy bueno lo que tú hayas recordado, Carmelo. En 1898, cuando terminó la guerra, afortunadamente con la cooperación de los soldados americanos, la producción azucarera de Cuba es superior a esta que muestra el gobierno. En fin, es la misma tragedia de siempre. Me permito comentar, tanto con Pantín, como contigo, Carmelo, como con Chaviano, como con Omar Estacio, como Escobar, porque el cuento es el mismo. Con una moneda, hambre, opresión, tiranía, con 4 igual. Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano, y diremos como MacArthur, volveremos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo: nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales.